La locura uruguaya. Con el psicólogo Gustavo Ekrot. La locura
uruguaya. Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Camila. Buenos días, Mauricio. Buenos días, audiencia. Muy bien, acá.
Por subirnos al auto, por eso le decía.
Este por sí, subirnos o por bajarnos.
Bueno, depende quién maneja.
depende de la personalidad, ¿no? Dime cómo manejas y te diré quién eres, ¿no?
Ah, bueno, vamos a explorar esa psicología del manejo. ¿Qué podemos decir al respecto, Gustavo?
Primero que hay muchos prejuicios con respecto a los géneros, ¿no? Como que las mujeres, es popular decirlo, que manejan mal, que manejan peor. Sin embargo, según los hechos, ¿no? Los hechos reales demostrados, los hombres tenemos muchos más accidentes, incluso accidentes mortales, que las mujeres.
En parte todas del las machismo en el manejo, claro.
Sí, es la actitud que pueden tener algunos hombres al manejar, que la reflejan en la conducción, ¿no? Su forma de ser puede ser tomada como una representación, ¿no? En el manejo. Por ejemplo, el hombre tiene muchos más accidentes mortales que las mujeres, es porque tiende a no respetar ciertas normas como básicas, como el uso del cinturón, como respetar las normas de tránsito, la velocidad. También tiende a no tener en cuenta que para conducir de manera segura no hay que consumir alcohol ni drogas, ¿no? Y son factores que hacen que las estadísticas se inclinen más hacia el hombre, ¿no? En este sentido, las mujeres son más cautas, son más respetuosas de las reglas de la conducción, ¿no? Y también son un tipo de conductor que es como más precavido, maneja más lento, y muchas veces los hombres nos quejamos de que alguna mujer como que está obstaculizando de alguna manera el tránsito, pero también tiene que ver con que vamos más rápido de lo que podríamos ir, y es como que parece como que manejaran mal o peor que nosotros, ¿no?
Claro. Hay Gustavo, los otros días veía una campaña de seguridad vial que se lanzó en Francia y que tiene como eslogan: maneja como una mujer. Maneja como una mujer.
Para revertir eso, claro.
Maneja como una mujer.
Exactamente. El manejo femenino en general, no quiero decir que todas las mujeres manejan así, es como más preventivo. Es más un manejo que toma precauciones, que trata de prevenir. Es un manejo que está como más consciente, más alerta a todo el entorno, ¿no? El hombre maneja en general más como automáticamente, ¿no?
O más confiado, y eso también le puede llevar a cometer, ¿no?, más errores de repente.
¿Cómo? Perdón.
O más confiado de repente, y eso le puede llevar a cometer quizás algún error también.
Más confiados, más estrés en los hombres, a veces también mayor fatiga, ¿no? Y bueno, la ansiedad, el cansancio, sabido que altera nuestra capacidad de conducir y también nuestra capacidad para evitar determinadas situaciones que pueden ser peligrosas, o sea, tomar precauciones. La mujer tiene un comportamiento más enfocado a prevenir, a las precauciones, ¿no?
Claro.
Y el hombre en general,
sí.
No. Sí. Bueno, hablando de, perdón, se cortó.
No, sí, yo te iba a hacer una pregunta, tú estabas terminando el concepto, Gustavo, por favor.
Sí, no, era eso, ¿no? Que era eso, sí.
No, te iba a decir, a veces los hombres sentimos al auto como una extensión de nosotros.
Exactamente, y eso lo saben los que fabrican y venden autos, ¿no? Entonces nos hacen una extensión que puede de alguna manera reforzar más o reforzar menos nuestro ego, ¿no? Como que fuera una proyección, ¿no? es una cuestión muy muy común, pero depende también de factores psicológicos. No todos los hombres ni todas las mujeres conducen igual, ¿no? Como por ejemplo, porque la conducción involucra procesos psicológicos que son delicados, como por ejemplo el procesamiento visual, ¿no? La toma de decisiones rápidas, ¿no? La ejecución motora correcta de respuestas, ¿no? Y es un proceso que se ve muy afectado por nuestros cambios psicológicos, por nuestra personalidad básica, ¿no? O sea, entonces, ¿qué cualidades, por ejemplo, tendría una persona que maneja seguro, sea hombre o mujer? No interesa eso. Primero de todo, la confianza en uno mismo, pero no más, no confío en mí, confío en la habilidad que tengo, que he adquirido para conducir. No es que confío al punto de que voy a hacer cosas que son arriesgadas porque confío excesivamente en mí, ¿no? Confío que tengo las habilidades y reproduzco esas habilidades para conducir, ¿no? Después, una persona que está constantemente como desafiando la autoridad y tiene como una rebeldía inconsciente, bueno, cosa que a muchos jóvenes le puede pasar, no tiene respeto por las leyes y las normas de circulación, ¿no? O sea, que hace pequeñas trampas en el manejo. Entonces, eso no es lo correcto. Por eso es muy importante respetar las normas de circulación, ¿no? Después, otro factor psicológico es la paciencia para enfrentar con serenidad las dificultades que puede haber en el camino, ¿no? Uh-huh. Situaciones accidentales, situaciones provocadas por otros conductores. Es muy importante para una conducción segura la paciencia que tenga esa persona, hablando pronto y mal, ¿no? Tiene que ser una persona paciente. Las personas impacientes en su vida diaria generalmente no tienen una conducción segura, ¿no? Después el ser una persona empática, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con una buena conducción, ¿no? O sea, ser amable con los demás, ceder el paso, ¿no? Por más que estemos apurados, a veces es mejor, ¿no? O sea, ser amable, ser empático, ¿no? O sea, ser respetuoso de las demás personas es importante. Una persona que no es respetuosa en su vida diaria, no es respetuosa, yo qué sé, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos o con su pareja, difícilmente va a ser una persona respetuosa en el tránsito, ¿no? O sea, después también están las personas, que es el otro caso, que son sumamente respetuosas, excesivamente respetuosas en su vida diaria, en lo cotidiano, y en el tránsito se liberan, ¿no? Como si fueran a ver un partido de fútbol y, bueno, y sacan toda la furia, todos esos sentimientos como fuertes, reprimidos, los sacan cuando van a manejar, ¿no? O sea, hay que mantener también una cosa importante que no ocurre cuando alguien está pasando por procesos psicológicos, depresivos, duelos, confrontaciones, es que la persona no puede mantener la concentración para reaccionar adecuadamente ante cambios que haya en el tránsito, ¿no? Frente a adversidades. O sea, al no mantener la atención porque está absorto en ese mundo interior de la preocupación que tiene, la conducción también se complica, ¿no? Otra cosa importante es que una persona que es cuidadosa con su vida, que cuida su casa, cuida su trabajo, cuida su apariencia física, también va a tender a cuidar el vehículo, ¿no? A cuidar el vehículo con responsabilidad, no solo que lo tenga limpio, cuidado por fuera, sino el motor, bueno, las llantas, todo lo que tiene que ver con la seguridad, los frenos. O sea, una persona responsable en su cuidado personal también lo va a hacer con el auto, ¿no? Entre los factores de riesgo, bueno, que se ven obviamente, es el alcohol, las drogas, los medicamentos, los psicofármacos, que son legales, pero la mayoría de ellos traen indicaciones claras de que no se debe manejar porque disminuyen los reflejos. Y mucha gente los toma sin tener en cuenta ese factor y conduce y es una conducción peligrosa, ¿no? También uno debería no conducir en un estado de ira, por ejemplo.
Claro.
O sea, está con su pareja, bueno, y tiene una discusión que puede ser normal en la pareja, bueno.
Se levanta, da un portazo y se sube al auto.
Claro, o sea, no manejar en ese estado, ¿no? O sea, porque es una conducción peligrosa. Muchos accidentes ocurren así, que una persona va conduciendo, discutiendo con su pareja, y bueno, todos esos factores de la concentración, el aumento de la conducción agresiva, todo eso afecta las probabilidades de tener un accidente.
Claro, por eso también es importante si viaja con niños que vayan en el lugar, porque también si uno se pone a llorar, si uno es bravo también para las familias, es decir, manejando y prestando atención al tránsito y tener también todo lo que pasa y controlando lo que pasa dentro del vehículo.
Es muy, muy importante todo eso, tenerlo en cuenta, porque el auto es un arma mortal, ¿no? No solo nos podemos lastimar o matar nosotros, sino que puede resultar herido o muerto cualquier otra persona. Entonces hay que ser muy considerado con eso, ¿no? Se ha realizado últimamente, hace poco realmente, un estudio, ¿no?, que lo realizó una escuela de economía y ciencias políticas en Londres, en colaboración con quién, con los que los fabricantes de neumáticos, ¿no? Goodyear. Dice que ellos en esa investigación revelaron que hay 7 tipos de personalidades al volante, ¿no? Uno muy típico es el que ellos llaman el fugitivo, ¿no? Que es la persona que prefiere aislarse de su mundo dentro del auto para evitar el estrés. O sea, que la conducción es una forma como un poco de autoterapia, de protección. Y esa persona lo hace generalmente de una manera correcta, ¿no? Después está el otro tipo de personalidad, que son las personalidades competitivas, que hay muchas, ¿no? Acelera, hace cambios bruscos de carril, siempre está buscando como ganar terreno, ¿no? O sea, otro de las personalidades que se encontró en esta investigación es el sábelo todo, ¿no? Quiere saberlo todo sobre las leyes de tránsito y sobre la vida. Y le da incluso, es la persona también que va de copiloto y le va dando todo el tiempo recomendaciones al que es el conductor, ¿no? Pero también ese sábelo todo a veces puede tener accidentes graves porque cree que sabe todo y se confía demasiado en lo que él sabe y no tiene en cuenta que hay otras personas que no tienen esa capacidad, o sea que puede venir de afuera el error en la conducción y puede terminar teniendo un accidente, ¿no? Él sabe lo todo, se siente como muy autosuficiente y muy seguro, que lo lleva a hacer cosas que no debería hacer, sin pensar de que hay situaciones inesperadas, como que se cruce un animal en el camino, como que alguien pierda los frenos o pierda el volante, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y después está la persona que en el auto es como una especie de filósofo, ¿no? Lo llaman el filósofo, ¿no? Analiza todo lo que ocurre a su alrededor y se mantiene muy como controlado, ¿no? Hace de la conducción una meditación, ¿no? Como una cosa especial. Después están los otros que se llaman los justicieros, ¿no? Que son peligrosos porque buscan hacer justicia por mano propia, ¿no? Alguien le hace un finito, bueno, le toca bocina, de repente lo sigue,
sale a correr,
le dice algo. El justiciero lo llama.
Que
lo
dice, está, déjala ahí, ya está, sí. Déjalo que siga.
Claro, está muy pendiente de ver la paja en el ojo ajeno, en el conductor ajeno, y no ve a veces la viga que tiene del ojo propio, ¿no? Es peligroso el justiciero a veces, ¿no? Porque está muy, muy pendiente de eso y puede llegar a cometer errores. Y después está el tipo profesor, ¿no? Profesor, no que le esté dando clases a otros, sino como que se está auto regodeando sus conocimientos,
plomo,
cómo hay que manejar.
Claro, ¿cómo? Perdón, un plomo.
Sí, sí, sí.
Capaz pero que a alguno le sirve igual, son, pero...
Todos esos casos son reflejos, sí, de su propia forma de ser en la vida. Por eso dime, sí, cómo conduces y te diré cómo eres, ¿no?
Hay un enemigo común, tanto de hombres como de mujeres, que es, sí, el celular en el auto.
Ay, ay, ay.
Y ahí yo no veo mucha diferencia, ¿eh?
Sí, se han hecho muchas investigaciones al respecto y la gente cree que puede hacer dos cosas. Mm. Incluso he visto profesionales del volante que lo hacen, taxistas. Es realmente terrible y realmente peligroso. Conozco más de un accidente que ocurrió por esta situación. Y la persona cree que tiene todo bajo control y que puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? El celular, ver los mensajes, incluso he visto personas que ven los mensajes y los responden y creen que su calidad de conducción no se disminuye, y se disminuye muchísimo. Se han hecho muchas investigaciones donde el tiempo de reacción es infinitamente más largo que si no estuviese con el celular, ¿no? Ese es un problema realmente importante, porque no es solo una persona que lo hace aislada, sino que yo creo que son cada vez más personas, ¿no?
Sin duda. Bueno, cada uno irá pensando cómo es el manejo, sí, qué tipo de personalidad tiene, y la importancia de, bueno, subirse calmado, subirse tranquilo y poder tener unos segundos de decir, bueno, ahora subo el auto, yo sé que es difícil separar lo que le está pasando a cada uno, pero me concentro en esto y después sigo, pero esto es importante.
Sí, sí, tener en cuenta, bueno, que la seguridad vial comienza con cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos que manejar siempre con precaución. O sea, pensando, esperando que pase lo mejor, pero preparándonos para, si llega a suceder lo peor, de poder tener una buena reacción que nos permita salir del paso, ¿no?
Buenísimo. Gustavo Ekroth, gracias, como siempre.
Bueno, a las órdenes. Nos
hasta el miércoles. Un abrazo.
Chao, chao.
Un abrazo. Chao.